De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo, en la sintonía de Onda Madrid, para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Hay que reconocer el valor de aquellas personas que se enfrentan al riesgo de recibir varios tiros en la cabeza, ser asesinados, por la necesidad imperiosa de evitar que el mal triunfe y siga imperando. Personas que ponen su compromiso personal al servicio de la comunidad en la que viven, aun a riesgo de que les pueda ocurrir lo mismo que a su compañero y amigo Fernando Villavicencio. Hablamos de Ecuador, donde este domingo se celebran elecciones presidenciales marcadas por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Su lugar no quedará vacío porque otro miembro de su partido y amigo, Cristian Zurita, ha recogido el testigo y ha logrado que el Consejo Electoral Ecuatoriano admita su candidatura. Sin tiempo casi de hacer campaña, Zurita ha sido claro en sus declaraciones hace pocas horas. A Villavicencio lo mataron para que no denunciara a un candidato presidencial. Amigo y compañero del político asesinado la semana pasada en Quito, antes de participar en un debate en el que iba a señalar a uno de sus rivales en las elecciones, asegura Zurita que sí, que él llevará la denuncia ante la Fiscalía. No hay que irse muy lejos, no hay que irse a Ecuador para encontrar personas de esa categoría humana y política. Aunque ahora se prefiera olvidar y pasar página deprisa y corriendo por intereses infames, en España hubo un tiempo, mucho tiempo, no hace mucho, que los políticos de uno y otro partido eran asesinados por terroristas de ETA. Son muchos, demasiados, los casos del PP, también del PSOE, aunque ahora este recuerdo esté aparcado, y el coraje de los que dieron la cara para sustituir a los amigos y compañeros asesinados tuvo sus frutos. Es cierto, por supuesto, que cada situación tiene su contexto propio y muy diferente, pero en el fondo lo que resulta evidente e imprescindible es el compromiso, el valor, la defensa de unos valores y unos principios básicos para poder lograr y mantener, consolidar un Estado de Derecho en paz y en libertad, una democracia donde no todo pueda valer con tal de ejercer y manipular el poder. Esta noche nos ocuparemos también de la situación en Ucrania, donde la opción de ir a una negociación y sus condiciones levantan muchas ampollas en el gobierno del presidente Zelensky. Y sobre el terreno les contaremos cómo los puntos de estabilización ucranianos para heridos, con sus propios métodos que ya están asumiendo algunos países de la OTAN, están salvando muchas vidas. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas, con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla.
Donald Trump imputado por cuarta vez en menos de 5 meses. La fiscal del condado de Fulton, en Georgia, ha presentado 13 cargos contra el expresidente de Estados Unidos por intentar manipular el resultado de las elecciones de 2020 en ese estado. Junto a Trump han sido procesadas otras 18 personas.
El populista Javier Milei arrasa contra todo pronóstico en las elecciones primarias de Argentina. Es el rival a batir de cara a las presidenciales de octubre tras el tropiezo del ministro de Economía y candidato del peronismo, Sergio Massa.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, enmienda las palabras de su asesor, el también noruego Stian Jensen, quien sugirió que Ucrania podría ceder territorio a Rusia a cambio de la paz y de la pertenencia a la Alianza Atlántica.
Una mayoría de los miembros de la CDAO dice estar preparada para intervenir en Níger. Estados Unidos, sin embargo, mantiene su apuesta por una solución diplomática y enfría la operación militar.
Al menos 55 muertos en un nuevo estallido de la violencia entre milicias en Libia. Los grupos armados vinculados al gobierno interino y al Consejo de la Presidencia combatieron durante horas por el control del aeropuerto de Trípoli.
Los talibanes celebran en las calles de Kabul el segundo aniversario de su regreso al poder en Afganistán. Ningún estado ha reconocido hasta la fecha la autoridad del movimiento fundamentalista.
El candidato progresista a la presidencia de Guatemala, Bernardo Arévalo, saca 30 puntos de diferencia en las encuestas a su oponente, la ex primera dama Sandra Torres. El país centroamericano decide este domingo su futuro en unos comicios marcados por los elevados índices de corrupción y la persecución judicial contra Arévalo.
Y Ecuador también acude a las urnas este domingo en unas elecciones presidenciales, como les hemos anticipado, que coinciden con un nuevo repunte de la violencia. El asesinato del candidato Fernando Villavicencio condiciona una votación en la que parte con ventaja la candidata del correísmo, Luisa González. África, un continente de oportunidades para España. Representantes españoles y africanos procedentes de más de 20 países participaron en Madrid en la primera cumbre de cooperación África-España, que, organizada por One Africa Forum, pretende construir puentes y mostrar las posibilidades que ofrece el continente africano. Hoy hablamos con David Garay. David Garay, socio fundador de Indigate Consulting, gracias por estar con nosotros.
Un placer, Javier.
Señor Garay, ¿cómo valoraría usted la celebración de esta cumbre, el Africa-Spain Cooperation Summit? Es la primera vez. ¿Qué valoración le merece y cómo está yendo todo?
Bueno, pues sinceramente, Javier, creo que es un punto de inflexión en las relaciones entre España y África. Un continente que lo tenemos aquí al lado y que históricamente España, a excepción de Marruecos, ha dedicado pocos esfuerzos comerciales y es un continente lleno de oportunidades. Y en estos días estamos viendo efectivamente con unas delegaciones de 20 o 30 países africanos que hay mucho interés por la parte africana y también por la parte española de empezar a desarrollar esas relaciones, esos lazos entre los países africanos y España.
Bueno, usted lleva 17 años haciéndolo.
Sí, la verdad.
¿Qué hace Indigate Consulting?
La verdad que yo personalmente llevo viviendo en África hace 17, 18 años. He vivido en 6 países africanos, en el sur, en el este, en el oeste, en el norte, y eso me permite pues tener un conocimiento del continente. Indigate Consulting, la empresa que fundamos mi socio Edgar y yo en el año 2010, tenía el objetivo precisamente de servir de apoyo tanto a gobiernos como a empresas privadas europeas y americanas a adentrarse, ¿no? Poder acceder a mercados con mucho potencial pero desconocidos, ¿no? Y entonces el conocimiento que tenemos nosotros de esos mercados pues es nuestro valor añadido y lo que hacemos básicamente es informar a las empresas, informar a las instituciones públicas, conseguir proveedores o clientes para esas empresas, ayudarles a constituirse en los diferentes países, estudios de mercado varios. Bueno, pues en realidad lo que dicen los ingleses one stop shop o lo que se dice en España ventanilla única, ¿no? Para todos los servicios que una empresa pueda necesitar en África. Es verdad que África es un continente muy diverso, estamos hablando de 54 países distintos, por lo tanto, bueno, pues hay que acceder a cada mercado de una manera independiente y nunca vale lo que hagas en un mercado va a valer para otro mercado, aunque sean países vecinos, como es el caso de Marruecos y Argelia o Marruecos y Mauritania. Son mercados vecinos, pero muy, muy, muy diferentes culturalmente, de clima de negocios, marco legal, etcétera. O sea que por eso es importantísimo asesorarte antes de entrar en África.
La información es fundamental. No puedes ir a intentar hacer un negocio, coger un billete de avión, presentarte allí y ya está. Yo creo que en ese sentido ya el empresariado español es más serio y necesita conocer para saber qué sector puede estar más o menos boyante, más o menos interesante. Ahora mismo, en algunos países de África donde Indigate Consulting está trabajando, ¿qué sector es el que puede crear o puede tener más oportunidades para el empresariado español?
Tenemos que tener en cuenta que África es un continente en vías de desarrollo y en muchos casos subdesarrollado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay oportunidades en todos los sectores de la economía. Casi todo está por hacer. Estamos hablando de que hay puertos por hacer nuevos, aeropuertos nuevos por hacer. Ayer precisamente tenía una reunión con uno de los delegados de Mauritania que tienen que hacer un puerto y un aeropuerto nuevo en Nouadhibou. Estamos hablando de grandes obras de infraestructura que son necesarias y donde España puede aportar experiencia y saber hacer, ¿no? Pero es que además tenemos el sector agrícola. El sector agrícola, estamos hablando de un sector que emplea casi el 70% de la población africana. Y es un sector que, por desgracia, la productividad es muy baja. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tenemos que hacer o lo que tienen que hacer los países africanos es mejorar la productividad. ¿Cómo? Pues con el acceso a nuevas tecnologías, con el acceso a nuevos medios de producción, nuevos sistemas de irrigación, nuevos invernaderos, nuevos sistemas de drones de control. Y todo eso, España somos una potencia mundial. Por lo tanto, el sector agrícola también prioritario. Entonces, infraestructuras, sector agrícola y luego, obviamente, no podemos olvidar el sector del IT, la economía digital, ¿no? La economía digital, tenemos que tener en cuenta que va a posibilitar que África vaya, en vez de lo que hemos hecho nosotros, A, B, C y D, donde estamos ahora, pueden ir de A a D directamente utilizando las nuevas herramientas digitales en todos los sectores de la economía.
También dentro de infraestructuras podemos hablar de energías renovables, que es un sector que el hidrógeno verde, que África está ahora mismo como emergiendo como una gran potencia, ¿no?
Sin duda alguna, Javier. Tú lo conoces muy bien y efectivamente la energía, de hecho, es uno de los problemas más importantes que encontramos en África. Tenemos que pensar que, por ejemplo, regiones como el este de África o el oeste de África, solamente un 25% de la población tiene acceso a electricidad. Imaginaos eso no solamente para la vida diaria, sino para la vida profesional, para la industria. Si no hay electricidad, no podemos desarrollar la industria. Entonces, está claro que lo que no podemos hacer ahora mismo en los países africanos es construir una red eléctrica como la que tenemos aquí en los países europeos, ¿no? Porque costaría mucho tiempo y mucho dinero. Lo que sí que se pueden hacer es proyectos de energías renovables individuales, puntuales, en un parque industrial, pues un parque eólico o solar para proveer de electricidad a ese parque industrial, en una zona turística, pues un parque solar para esa zona turística, o una ciudad, pues un parque eólico o una planta de hidrógeno verde para proveer a todo un país. Es decir, estamos viendo que hay muchísimo interés, hay muchísimos proyectos de alto nivel, sin ir más lejos, aquí en nuestro vecino Marruecos, hay proyectos que se van a desarrollar de más de 5.000 millones de dólares en proyectos de producción de hidrógeno verde. Entonces, es verdad que estos países africanos pueden pasar directamente a economías basadas en energías renovables y de hidrógeno verde.
Y otra cuestión que adolecemos también en España, el agua. Creo que el agua, y más con la sequía que están sufriendo bastantes países africanos, Es algo, la cooperación debe ser fundamental, ¿no?
Sin duda alguna, el agua es uno de los problemas que por desgracia veremos en el futuro más y más entre los países. Sin ir más lejos, tenemos el problema que vemos en Etiopía, entre Etiopía y Egipto, donde Etiopía ha construido una gran reserva de agua bloqueando el Nilo. Y por lo tanto hay ya un motivo de conflicto porque los egipcios dicen pues no nos llega el agua que nos llegaba antes para regar nuestros cultivos y efectivamente es un problema que veremos cada vez más entre los países. La solución que estamos viendo que se está llevando a cabo en la mayoría de países africanos, pues la desalinización, ¿vale? Estamos viendo que hay cada vez más proyectos. De hecho, ahora mismo en Marruecos, por ejemplo, una de las prioridades en desarrollo de proyectos de infraestructura es construir desalinizadoras, que ahí las empresas españolas también tienen mucho que decir. De hecho, las mayores desalinizadoras en Marruecos las están construyendo empresas españolas. O sea, en esa tecnología también somos punteros mundialmente. Y eso se va a hacer en todos los países africanos que tienen acceso al mar, que son muchísimos. Por lo tanto, también es una oportunidad ahí para las empresas españolas en ese sector, porque la solución la tenemos en el mar, tanto para el agua potable como para el hidrógeno verde. O sea que sí.
Ya para terminar, señor Garay, ¿qué le diría usted a cualquier empresario que nos pueda estar viendo a la hora de plantearse cómo ir a cualquier país de África a hacer algún proyecto, alguna inversión o enrolarse en una aventura?
Sin duda alguna, asesorarse. Estamos hablando de mercados muy distintos a los mercados europeos, donde hay culturas diferentes, religiones diferentes, idiomas diferentes, monedas diferentes, forma de entender los negocios diferentes, prioridades de la vida diferentes. Y obviamente, si no hay un conocimiento de todos esos detalles de manera exhaustiva, las posibilidades de éxito son muy pequeñas. Yo diría que casi ninguna. Entonces, hay instituciones públicas a las que pueden acceder las empresas. Hay empresas privadas como la nuestra, como Indegate, donde también pueden acceder y nosotros les acompañamos en todo el proceso. Pero sin duda alguna, lo importante es asesorarse porque son mercados desconocidos, donde un pequeño detalle desconocido de la religión o de la cultura pueden ser detonantes de un fracaso empresarial. Ya lo vemos muchas veces, empresas que van por su cuenta, pues al final, por desgracia, por ese desconocimiento, pues acaban fallando en sus aventuras empresariales.
Y olvidarse quizá de clichés. O sea, África ahora mismo no es ese África de las películas de hace 30 años.
Bueno, en realidad los estereotipos es uno de los problemas más graves que vivimos a la hora de la vida personal y la vida profesional, por desgracia. África es un continente, como comentaba al principio, muy diverso, donde tenemos grandes ciudades como Johannesburgo, como Ciudad del Cabo, como Cairo, que tiene 25 millones. Ahora están construyendo dos ciudades nuevas en Cairo, la capital, la nueva capital y el nuevo Cairo, conectadas por un monorail de estos de altura de primer nivel. Tenemos ciudades maravillosas como Rabat. Ciudades muy desarrolladas en el oeste, como la de Accra, Abiyán, que estuvimos viendo ayer, que ya tienen 7 millones de personas y con proyectos urbanísticos muy desarrollados. África tiene esos dos lados, ¿no? El lado rural, que sigue estando un poco anclado en el pasado, pero el mundo de las ciudades se desarrolla a una velocidad vertiginosa. Y vemos en una ciudad como Rabat, por ejemplo, tú vas paseando por Rabat y es como si estuvieras en Europa. Entonces, los estereotipos nos hacen mucho daño porque nos hacen pensar cosas que no son verdad. Entonces, lo que tenemos que hacer es o bien conocerlo de nuestra propia mano, esa realidad africana donde hay gente muy formada, con muchos idiomas, que ha viajado mucho. Yo todos mis amigos africanos de todos los países africanos, pues son gente pues como tú y como yo, ¿no? Que han viajado, que tienen idiomas, que tienen cultura. La diferencia entre las personas no es la raza, ni el color, ni la religión, es el nivel educativo. Entonces, el nivel educativo, por desgracia, en África es uno de los pilares también para el futuro en África, el tema de una educación, que todos tengan acceso a esa educación y que sea una educación de calidad. Y eso es lo que va a hacer que África despegue, sin duda alguna, en el futuro próximo. Eso lo estamos viendo ya en Marruecos, donde hay instituciones educativas de todo el mundo, universidades americanas, universidades europeas que se instalan allí. Entonces, el nivel educativo pues sube y la clase media sube y crece la economía y eso es lo que va a ir pasando en todos los países africanos. Pero África es un continente extraordinario. Yo que he viajado mucho en África, he vivido en muchos países africanos, me han tratado extraordinariamente. Y a mí la verdad que me gustaría que también nosotros tratáramos de esa manera a los africanos aquí y que no tuviéramos miedo en ir a este continente que está lleno de oportunidades, pero siempre lo tenemos que hacer unos negocios de una manera ética. Hasta ahora los africanos pues ya se están despertando, están diciendo por qué vienen Francia, Inglaterra y estos países a simplemente venir aquí, llevarse los recursos y no dejar nada detrás, ¿no? Entonces, yo creo que ya ahora lo que hay que hacer es llegar a África, hacer negocios, pero como dicen los ingleses, un win-win, ¿no? Que todo el mundo gane, los de allí y los de aquí. Y de esa manera, pues si hacemos unos negocios de una manera ética, yo creo que vamos a ganar todos y todo el mundo será mucho más feliz, Javier.
Estamos totalmente de acuerdo. David Garay, socio fundador de Indegate Consulting, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer, Javier. Hasta siempre.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid esa que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Este domingo se celebran elecciones presidenciales anticipadas en Ecuador bajo el signo de los asesinatos políticos a manos del crimen organizado y de las mafias del narcotráfico. La muerte de Fernando Villavicencio ha marcado, entre otras, ha marcado los últimos días de la campaña electoral de un país que sufre el caos impuesto por los narcoterroristas. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
Un tiroteo provocó que se dispersara por las calles del cantón de Durán la caravana en la que viajaba el jueves el candidato presidencial, Daniel Noboa. El hijo del magnate y cinco veces candidato a la presidencia, Álvaro Noboa, había acudido unos días antes al debate electoral en televisión con chaleco antibalas. Todas las precauciones parecen pocas en un país, Ecuador, que ha visto cómo en cuestión de días han sido asesinados al menos cuatro representantes políticos. Agustín Intriago, alcalde de Manta, Rider Sánchez, candidato a la Asamblea Nacional, Pedro Briones, dirigente del correísta Revolución Ciudadana, y Fernando Villavicencio, uno de los ocho aspirantes a la presidencia. Detrás, las sombras de las bandas y del crimen organizado. Por eso nos sorprendió que los candidatos cerraran la campaña sometidos a fuertes medidas de seguridad. El periodista de investigación Cristian Zurita, íntimo amigo y finalmente sucesor de Villavicencio al frente del movimiento Construye, después de la aprobación in extremis del Consejo Nacional Electoral, apareció hasta con casco en su primer y probablemente último mitin como dirigente político. Villavicencio recibió tres disparos mortales en la cabeza. Ecuador ha contabilizado más de 1.300 muertes violentas en el primer trimestre de 2023. La degradación de la situación de seguridad en el país andino podría condicionar una votación que se presentaba a priori como un plebiscito sobre la vuelta del correísmo. La candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González, lideraba las encuestas con serias opciones de ganar incluso en primera vuelta. Sin embargo, la muerte de Villavicencio, acribillado a tiros a la salida de un mitin en Quito, puso el foco en los vínculos del movimiento tutelado por el expresidente Rafael Correa y las bandas. Emerge en este nuevo escenario la figura del candidato Jan Topic. Admirador del estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, Topic dirige una empresa de tecnología y seguridad. Combatió en la Legión Extranjera Francesa, donde se desempeñó como francotirador y paracaidista en combates en Ucrania, Siria y África. Se perfila ahora como favorito para una eventual segunda vuelta en octubre.
Vaya panorama. Gabriela Ortega Jarrín, politóloga, analista política, directora de estrategia de la institución educativa ALEF. Gabriela, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Gabriela, la violencia en Ecuador no es de ahora. Te lo he leído en una entrevista que te hizo Álvaro Escalonilla en La Razón. ¿Podemos hacer un poco de historia para entender cómo se ha llegado hasta aquí?
Sí, realmente resulta bastante simplista un discurso en el que se aboca a que la actual situación de inseguridad es de los recientes años. Hay que recordar que a finales del siglo pasado, inicios de este, estamos hablando entre los 1997 y 2005, Ecuador derrocó a tres presidentes de gobierno, una década bastante convulsa entre esos años, con una inestabilidad política que derivaba en una inestabilidad económica a la que se le sumaba el cambio de Sucre a dólares con la dolarización y que socialmente, incluso en España, vivieron los efectos acogiendo a más de medio millón de ecuatorianos con la mayor emigración que hemos tenido del país, ¿no? Medio millón para una población que en ese momento éramos 7, pues resulta una alta cantidad de personas que buscaron alternativas fuera del país. En esas circunstancias, obviamente, entre la mala situación económica, bandas que se organizaban en pandillas fueron el germen, aquella semilla que en el 2007, en el gobierno de Rafael Correa, se legalizó a aquellas bandas, estableciéndolas como organizaciones. dándoles crédito y institucionalizando a los miembros de esas bandas incluso en listas políticas, que varios de ellos se convirtieron en asambleístas en el Congreso del Ecuador. Posteriormente, los vínculos que existen ahora entre los cárteles de Sinaloa y los Lobos, los Choneros, las distintas bandas de narcotráfico que existen en el país, se pueden evidenciar, y si se sigue el rastro, se pueden evidenciar que vienen de aquellos reductos pequeños que iniciaron con la inestabilidad del inicio de este siglo y con las consecuencias económicas, sociales y políticas de esa inestabilidad que empezaron en esas pandillas cuya repercusión era menor, pero que ahora vemos que al no atajarlas a tiempo e incluso darles mayor poder e institucionalidad, pues han hecho mella y un efecto bastante grave en la sociedad ecuatoriana.
¿Por qué Ecuador? Quizás se habla de que sus puertos son piezas importantes del negocio del narcotráfico en toda América Latina.
Así es, bueno, lo he escuchado a varios expertos en seguridad que Ecuador vive un efecto globo. ¿Qué es el efecto globo? Es en la frontera con Colombia. Colombia reprimió la producción de droga y esto hizo que explote en otra parte no muy lejana, que es a kilómetros. Nosotros sabíamos que la frontera con Colombia era un potencial peligro para la entrada del narcotráfico. Y repito, a partir de la estabilidad que tuvo Ecuador políticamente desde el 2006, no se puso el foco en aquella frontera, ¿no? Tampoco se tomaron acciones contra la producción de drogas que sabíamos que existía ahí. Colombia sí lo hizo, reprimió la producción de drogas en esa parte de la región y saltó a lo que ahora conocemos como en la frontera, ¿no? Esmeraldas es ahora no solamente paso de drogas, sino un gran productor dentro de la región, y Esmeraldas pues es una de las provincias que colinda, ¿no?, con Colombia. Ahora, aparte de los puertos, que tenemos tres grandes puertos que permiten el tráfico de droga, el puerto de Manta, que antes estaba en una base militar estadounidense, ya no lo es más, el gobierno de Correa eliminó la potestad a los Estados Unidos de aquella base. El puerto de Guayaquil y Puerto Bolívar son los tres puertos que ahora son no solamente pasos, sino que permiten el tráfico de las dos rutas conocidas, que es la ruta del Pacífico, aquella que va de Esmeraldas por los distintos puertos, y luego está la ruta amazónica, conocida porque pasa por por todo lo que es la Amazonía, ¿no? Ingresa por Sucumbíos, es la otra provincia que permite el acceso de la droga de Colombia, de Putumayo, y pasa hacia Brasil. Y desde Brasil, pues la ruta de la droga continúa. Siempre se ha mencionado a Ecuador como un país de ruta, y ahora, pues lamentablemente, no solamente es de ruta, sino también de producción y distribución, lo que nos hace tener mayor presencia de grupos delincuenciales, porque ya no solamente nos encargamos del tráfico, sino de producir y distribuirlo. Por lo tanto, se necesita más personas dentro de las bandas delincuenciales y de narcotráfico con presencia en el país.
Uh-huh. Ya. En estas circunstancias, las elecciones pueden ser legales, pero ¿son legítimas?
Sí, son legítimas, también echando la mirada atrás. Recordemos que esto viene de la denuncia que presentó el correísmo al presidente Lasso. Fue una denuncia que llevó al presidente a declarar ante la Asamblea Nacional, y el juicio político le obligó a dimitir prácticamente y a generar una muerte cruzada, eliminando la Asamblea Nacional, eliminándose él de su cargo, dimitiendo, y por lo tanto convocando a elecciones anticipadas. Nosotros teníamos que tener elecciones en el 2025, el periodo que le correspondería a quien asuma la presidencia, quien gane la presidencia este 20 de agosto, es de un año y medio nada más. Por lo tanto, son elecciones legítimas que vienen de esa circunstancia en que el correísmo puso entre la espada y la pared a Guillermo Lasso, el actual presidente, y el actual presidente decidió convocar elecciones antes de terminar su mandato. Varios de los analistas conversábamos que era la nueva forma moderna de un golpe de Estado, ¿no? Recordemos que a principios de los 2000 derrocamos a 3 presidentes en las calles, y ahora la forma de hacer que un presidente renuncie ya no estaba en las calles, que se intentó varias veces, de hecho con octubre, con el levantamiento indígena, se hablaba de un posible golpe de Estado que no se dio. Pues ya no se dio en las calles, ahora se dio legislativamente con un juicio político al presidente que obliga a su renuncia un año y medio antes de terminar su mandato.
¿Qué espera usted del domingo? No, ya entiendo que no tiene usted una bola de cristal, no es pitonisa, pero ¿una jornada más menos tranquila o no podemos hacer una previsión?
Yo dividiría ahí la situación o la percepción que tiene la ciudadanía en las calles, ¿no? Salir a votar en Ecuador, en todas las ciudades del Ecuador, siempre ha sido una fiesta democrática en la que se va a votar en familia. Recordemos que el voto en Ecuador es obligatorio para los ciudadanos residentes en Ecuador y es optativo para quienes vivimos fuera, ¿no? Al ser el voto obligatorio, resulta una fiesta democrática, algo más de sentido familiar, el ir a votar. Ahora hay una percepción ciudadana de miedo, ¿no? De a lo mejor puede pasar algo en la jornada electoral del domingo. Sin embargo, mediante la planificación del Consejo Nacional Electoral, la disposición del presidente del estado de excepción que aumenta la presencia de las fuerzas de seguridad en las calles, esa percepción no deja de ser eso, ¿no? Una percepción de que pueda suceder algo a nivel de las calles en Ecuador. Y ya luego, a nivel de la jornada política, a nivel de los partidos políticos, seguramente al acabar la jornada se abre de fraude. ¿Por qué esta posibilidad es tan alta? Porque tenemos a una candidata que lidera las encuestas, que es Luisa González del Correísmo, y luego tenemos a muchos candidatos que están peleando ese segundo lugar. Se ha mencionado al inicio, pues está Jan Topic, Otto Sonnenhorner, Jacu Pérez, y son los 3 que están peleando esa segunda posición para poder conseguir una segunda vuelta, ¿no? Seguramente entre aquellos que no ganen esa segunda posición, como puede ser pues Daniel Noboa, Javier Herbaz, se puede generar incluso Cristian Zurita, se puede generar un discurso de que no han sido del todo legales el conteo y los resultados electorales, ¿no? Esperemos que sobre todo reine la cordura y la coherencia entre los partidos políticos y no sumemos más gasolina a ese fuego, ¿no? Basta con la incertidumbre, sí, de la percepción de miedo de la ciudadanía. Creo que sería un poco también irresponsable por la clase política sumarle gasolina a esa hoguera que está encendida, ¿no?
Es complicado hacer rápidamente un resumen, un esquema, pero pensando en medidas que hacen falta para una solución, quizá Estados Unidos debe prestar mucha más atención a América Latina y evitar o contraponerse al poder de los narcoterroristas, ¿no?
Sí, varios de los candidatos mencionan en sus planes de gobierno la necesidad de acudir a ayuda internacional, ¿no? Véase la mirada a Estados Unidos, véase la mirada a Israel. Son países que llevan años contra la lucha contra el narcotráfico, que han tenido bastante presencia en países vecinos como Colombia, y que creo que Ecuador no debe tener miedo a solicitar ayuda a aquellos países que tienen ya esta experiencia con la lucha de los grupos delincuenciales organizados, ¿no? Que somos un país muy pequeño territorialmente, y que necesitamos una ayuda y necesitamos experiencia para saber cómo gestionarlo en un territorio tan, tan pequeño. No tenemos las dimensiones de Colombia, no tenemos las dimensiones de Brasil, ni mucho menos ni de Perú. Somos un país pequeño y que obviamente pues en esta concentración de territorio necesitamos ayuda internacional, no solamente para la gestión de los grupos de delincuenciales organizados, sino también para saber cómo reinsertar a aquellos que están ahora mismo dentro de la sociedad en estos grupos, ¿no?
La gestión de cárceles es un tema, la gestión de los puertos es otro tema, la gestión fronteriza es otro tema. Querramos o no, la seguridad engloba absolutamente todos los otros temas, ¿no? Económico, político y social. Por lo tanto, seguramente recurriremos a países más experimentados en este tema, como puede ser Estados Unidos o Israel.
Un país pequeño, pero muy apreciado, muy querido y muy valioso. Gabriela Ortega Jarrín, politóloga, analista política, directora de estrategia de la institución educativa Aleph, muchísimas gracias por atendernos y muy buenas noches.
Buenas noches, Javier. Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre. Ser como Lolita.
Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, enmienda las palabras de su asesor, el también noruego Stian Jensen, quien sugirió que Ucrania podía ceder territorio a Rusia a cambio de la paz y de la pertenencia de la Alianza Atlántica, algo que ha sentado muy mal en el gobierno del presidente ucraniano Jens Stoltenberg. Sobre el terreno en Ucrania tenemos hoy varias cuestiones muy interesantes que contar con la experiencia que ha vivido directamente María Senovilla. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Los puntos de estabilización ucranianos para heridos están dando resultados y salvando muchas vidas. Cuéntanos.
Pues no solo están dando resultados y están consiguiendo un porcentaje muy alto de salvar vidas, sino que han cambiado, han adaptado a sus necesidades los protocolos de primeros auxilios en el campo de batalla, pues que se impartían a nivel internacional. Estos protocolos médicos militares, Javier, que se enseñaban antes de la invasión rusa y que ponían el foco pues en detener las hemorragias lo antes posible pues con un torniquete y no tocarlo hasta que se llegaba al hospital y te lo quitaba un médico, se diseñaron para guerras como la de Irak o la de Afganistán, donde los ejércitos pues tenían a su disposición incluso helicópteros para evacuar a sus heridos. ¿Qué pasa aquí y ahora en la guerra de Ucrania? Esto me lo explicaban, como bien has dicho, en uno de esos puntos de estabilización, el que está más cerca del frente de combate de Bakhmut, que te podrás imaginar la experiencia que tienen, y allí los cirujanos y los médicos me contaban que se podían tardar 4 horas, 8 horas, incluso 24 horas en que les llevasen a los heridos, pues porque si realizaban la evacuación en medio de un fuego cruzado, había muchas posibilidades de que los rusos atacaran ese convoy de evacuación. Entonces, ¿qué hacían? Pues, ¿qué hacen a día de hoy? Pues que a los heridos se les deja en las trincheras, en un sitio a cubierto, pues con las heridas taponadas como buenamente pueden, y se espera a lo mejor a que caiga la noche o a que se detengan los ataques, pues para llevarles a esos puntos de estabilización. ¿Cuál era el resultado de hacer esto? Pues que en muchas ocasiones, cuando ponían un torniquete en una pierna, en un brazo, y lo dejaban durante 12 horas, era necesario después amputar el miembro. Así que los médicos de combate ucraniano han aprendido de la experiencia de todos estos meses y ahora el protocolo que recomiendan es tener el torniquete puesto un máximo de 4 horas y luego cambiarlo por un vendaje bien colocado. Parece que es una solución como de experiencia aprendida, una anécdota sin más, pero esto lo que está haciendo Javier, lo que están haciendo estos médicos de combate ucranianos a día de hoy, probablemente es reescribir los libros de medicina de combate que se van a enseñar en el futuro después de la guerra de Ucrania.
María, ¿qué resultados podemos contar de la reunión que han tenido militares ucranianos con los Estados Unidos?
Bueno, la primera ya la has contado tú hace unos momentos, y es que el secretario general de la OTAN ha rectificado y ha dicho pues que tiene que ser Ucrania la que decida cómo y cuándo firmar, sentarse para firmar la paz. El miércoles tenía lugar aquí una importante reunión al más alto nivel militar de generales estadounidenses, generales británicos y el staff del Estado Mayor de Ucrania. Se debatió activamente sobre la cooperación con los ejércitos aliados de Kiev. Se analizó también el curso de la actual contraofensiva, pues una contraofensiva que lo hemos venido comentando durante meses porque había generado muchísimas expectativas antes de que arrancara, y ahora estamos viendo que va muy despacio, que incluso hay voces que dicen que aún no han comenzado las operaciones fuertes. Se habló también en esa reunión de las necesidades militares de Ucrania en este momento: munición, dispositivos para remover las minas antipersonas y antitanque que han sembrado los rusos pues para fortificar esas líneas defensivas. Por supuesto, también sistemas de defensa antiaérea, vehículos no tripulados. Parece que Zelensky asume que en 2023 no va a haber F-16 surcando los cielos, pero sí se está centrando pues en las necesidades que ahora mismo, como decíamos, dispositivos para remover minas o drones que le pueden servir para hacer que esa contraofensiva por fin arranque, por fin coja velocidad y por fin podamos ver resultados. Y por último, y no menos importante, se habló también de la necesidad de proteger las infraestructuras críticas. Y era una conversación que tenía lugar, Javier, justo unas horas después de que el Kremlin volviera a bombardear los puertos de Odessa, en esta ocasión destruyendo pues otro silo que almacenaba harina y también una planta que se dedicaba a refinar aceite. Yo creo que por las caras que se veían en las fotografías que nos pasaban después a los periodistas, porque por supuesto esta reunión fue a puerta cerrada, ni siquiera se desveló el lugar exacto en el que tuvo lugar, pero las caras sonrientes, el discurso de Stoltenberg justo después, un día después de mantenerse ese encuentro, hace pensar que ha habido una sinergia muy positiva y que el apoyo militar a Ucrania va a estar garantizado al menos durante los próximos meses.
Ya. Hablando de bombardeos, no nos cansaremos de denunciar los objetivos civiles que están bombardeando, los bombardeos que tienen como objetivo edificios civiles en diversas ciudades ucranianas. Además, hace pocos días uno de esos bombardeos te pilló muy cerquita, ¿no?
Pues a escasos kilómetro y medio, a escasos 1.500 metros de mi casa. No nos cansamos, Javier, porque aunque ya no abran portadas, aunque ya no nos impacten tanto como los primeros meses de la guerra, cuando veíamos pues esos bombardeos rusos reventar edificios de civiles y ver muertos y ver a la gente salir entre los escombros, lo cierto es que se siguen produciendo. Empezábamos la semana el lunes con un nuevo bombardeo masivo contra ciudades, además de la de Kramatorsk, donde me encuentro yo, donde vivo yo, también se bombardeó Leópolis, al lado de Polonia, para que no se nos olvide de que la guerra está viva. Se bombardeó Dnipro, se bombardearon varias ciudades de Donetsk, hubo muertos, hubo heridos, hubo unos daños estructurales bastante importantes. Aquí en Kramatorsk, como te decía, a escasos 1.500 metros de mi casa, bombardearon un edificio pues que era un almacén donde los supermercados tienen la comida, la mercancía, y luego desde ahí pues se distribuye a distintos puntos, y eso ardió de una forma que no te puedes imaginar. Los bomberos tardaron toda la noche en sofocar el incendio, y si ves las imágenes, pues si ves la situación al día siguiente, el edificio estaba pues reducido prácticamente a cenizas. Como te digo, ahí no había ninguna posición militar, ahí no había vehículos militares, ahí no había nada que ver con el estamento militar, igual que tampoco había nada que ver en Dnipro y tampoco había nada que ver en Leópolis. El Kremlin sigue bombardeando sistemáticamente objetivos civiles. Lo que no consigue ganar en el campo de batalla, lo bombardea de noche en las ciudades y con los civiles dentro.
La guerra, por desgracia, la guerra es la guerra. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y otros medios. Cuídate mucho, María. Muchas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Un abrazo.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Pedro González, periodista, fundador de la cadena Euronews y del canal 24 Horas. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, directora de Casa de México en Málaga y Andalucía. Claudia, buenas noches.
Con el gusto de saludarlos, como siempre, querido Javier, amigo de Escucha.
Bueno, hemos estado hablando con una experta sobre una ecuatoriana, una analista política sobre la situación en Ecuador, pero yo me gustaría que me dierais vuestra opinión de lo que pasa en Argentina. Además, Pedro, te he leído en Atalayar un artículo muy interesante sobre, bueno, la sorpresa, ¿no?, de Javier Milei, este populista que, bueno, aquí se le ponen todas las etiquetas que queráis, pero el caso, y eso es lo que a mí siempre me está preocupando, ¿por qué los ciudadanos votan este tipo de propuestas políticas, por muy populistas, sean de izquierdas, de derechas, de medio pensionistas, de lo que sea? ¿Qué está ocurriendo, ¿no?
Pues mira, Javier, yo llevo siguiendo, como desde hace 2 años, la trayectoria de Javier Milei, bueno, como la de muchos otros, y siguiendo la política internacional y básicamente en el caso de Argentina. Y evidentemente allí, como la propia vicepresidenta actual, la señora Kirchner, la ha definido, se está produciendo una bronca, entendiendo bronca, pues esa mezcla que hay entre la rabia y el desconcierto de gente que ya está absolutamente harta de las promesas de los políticos y de que llevemos prácticamente desde los años 40 del siglo XX hundiendo a un país que fue pues una de las mayores 10 economías del mundo y que ahora está, pues no digo ya hundido en la miseria, sino incluso más abajo, es decir, con una deuda absolutamente descomunal e impagable con el Fondo Monetario Internacional, con el 50% de los niños que no pueden hacer 2 comidas diarias y con un 40% de la población por debajo del umbral de la pobreza. Todo esto lleva a que, naturalmente, no digo que se echen en brazos de un salvador, pero sí, la población argentina, lo que está absolutamente claro es que, bueno, pues no quiere ese lenguaje porque ya está suficientemente escarmentada. Los candidatos, sean del peronismo, kirchnerismo, o sean, bueno, pues de una oposición clásica, a la hora de la verdad, unos porque, en definitiva, es, digamos, la versión porteña o argentina de lo que fue, pues, el comunismo doblado de un cierto fascismo o el castrochavismo actual, y otros porque, bueno, pues de alguna manera hicieron promesas que no han podido llevar a cabo. El último, pues, fue Mauricio Macri. Y, en definitiva, pues sale una persona con otro lenguaje, sin ataduras, y, en definitiva, con un... que creíamos que eso del asalto a los cielos era, pues, un monopolio exclusivo de la extrema izquierda. Y este, pues, ha venido con un lenguaje bastante claro y decidido prácticamente a echar todo abajo el que ha conseguido, pues, situarse en el primer lugar. Como citabas el artículo, mi consideración personal es que en las elecciones de verdad, las del próximo 22 de octubre, Javier Milei no va a llegar a la Casa Rosada. Sería una auténtica sorpresa. Pero lo que sí es cierto es que ha puesto para patas arriba la política argentina y yo creo que, por ende, también ha dado alas a esa masa social inmensa que está harta en América Latina y que, bueno, pues de alguna manera se estaba resignando a ese avance que parecía incontenible de la extrema izquierda. Yo creo que en ese sentido, ese famoso monopolio del asalto a los cielos que se creía que era obvio solamente de la extrema izquierda, pues evidentemente se ve que también puede ser de otras formaciones políticas nuevas y distintas.
Claro, es que la frustración muchas veces hace que la población haga caso a una serie de cantos de sirena, y en eso yo creo que es fundamental. Lo hablábamos antes sobre Ecuador, que Estados Unidos o la Unión Europea tengan muchísima más presencia y estén más pendientes. Por ejemplo, Claudia, te he leído en Atalayar también una entrevista muy interesante al embajador de México en Bruselas ante la Unión Europea, y que reclama eso, ¿no?, que la Unión Europea tenga un papel mucho más activo en América Latina, porque es fundamental para evitar este tipo de extremismos, que la frustración de la gente no dé alas a los populistas, ¿no?
Claro, y es que además, bueno, son dos orillas que se necesitan, ¿no? Y dos orillas que necesitan además seguir compartiendo pues esos valores que hacen que se solidifiquen las relaciones en materia de cooperación, de intercambio internacional, comercial, de inversiones, en materia cultural, ¿no? Valores que tienen que ver con los derechos humanos, a favor de la libertad de expresión, por supuesto, el respeto a la democracia, a los organismos multilaterales. Pero tú has dicho una palabra clave, querido Javier, que tiene que ver con la frustración. Creo que muchos aventuramos que después de estos encierros que vivimos con el tema de la pandemia, el coronavirus, los encierros, las críticas a la gestión sanitaria que se hizo, sabíamos que las elecciones que siguieran inmediatamente después de la pandemia iban a ser en su mayoría pues un voto de castigo contra los presidentes gobernantes, contra los partidos en el poder, porque mucho se iba a recoger pues como parte de esa frustración, de ese reclamo social, de ese descontento, de todo lo que nos ha dejado también la pandemia, que por supuesto ha hecho que se exacerben, ¿no?, las condiciones de que ya traía cada país. En el caso de Argentina tiene una inflación arriba del 100%, la inflación es un tema muy doloroso para el bolsillo del argentino, bueno, por supuesto lo es para todos, pero siempre el tema de la inflación se ha convertido en un catalizador, Javier, en el caso de Argentina, como para poner o quitar presidentes, y en este caso, bueno, la impopularidad creciente de Alberto Fernández es creciente, una impopularidad arriba del 70%. Yo creo que todo puede pasar en Argentina. América es muchas Américas y me parece que, bueno, Milei podría quedarse en la Casa Rosada si hay esa posibilidad, sobre todo porque habrá pues un voto de castigo contra el peronismo. Es verdad que estas son las elecciones en Argentina más inciertas de la historia que hay. Es verdad también, bueno, pues que el peronismo tiene a su favor en esta primera ronda, pues que hay una oposición, ¿no?, dividida en dos, entre la coalición de centro-derecha de Juntos por el Cambio, en la que está, pues se va a definir el liderazgo entre el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez, y la exministra Patricia Bullrich. Está también el otro partido de extrema derecha, que está pues encabezado por Javier Milei. Y bueno, las encuestas es verdad que están muy, muy divididas, pero a mí lo que más me interesa, bueno, ese es el discurso de Milei, ¿no? No a favor del aborto en cualquier circunstancia, la vuelta a la dolarización de la economía argentina, y digo la vuelta a la dolarización porque Argentina ya con el peronista Carlos Saúl Menem vivió una convertibilidad uno a uno del peso al dólar, exactamente, se dolarizó profundamente la economía porque tenían una hiperinflación. Y ahora, bueno, pues ha dicho Milei que, pues bueno, una vuelta, ¿no?, a la dolarización como una forma, él cree, de poder pues corregir algunos de los graves problemas que hay en el país, ¿no? Uh-huh.
Nos quedan un par de minutos y no quería dejar de analizar la situación del que es también un ejemplo de populismo muy negativo, que es el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sigue acumulando cargos y él sigue denunciando que, bueno, que eso le fortalece electoralmente. Pedro, ¿cómo ves ahora mismo al señor Trump, que está ahí resistiendo, pero día a día asume, bueno, más cargos de la justicia?
Javier, se puede producir una situación verdaderamente insólita. Ahora mismo este es el cuarto, digamos, la cuarta imputación a la que hace frente Donald Trump, la de Georgia, ¿no? La primera, como se recordará, se produjo en Nueva York, en donde fue imputado por pagar para silenciar su presunto idilio extramatrimonial con una actriz pornográfica antes de las presidenciales de 2016, la segunda en Miami por retener documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago, su lujosa residencia de la costa de Florida, y la tercera en Washington por intentar revertir el resultado de las presidenciales y donde se produjo el asalto al Capitolio. Pero esta de Georgia yo creo que es quizá la más importante y la más inmediata, porque primero las leyes de Georgia son probablemente las más duras de todos los estados norteamericanos, y en segundo lugar porque, bueno, ya se está produciendo lo que es una realidad, es decir, esa polarización de la población norteamericana se está produciendo hasta el extremo de que bueno, pues ha habido una detención de una partidaria de Trump, que naturalmente la ha puesto al teléfono y con un mensaje de voz le ha dicho, dice, si Trump no sale elegido en el año 2024, iremos a matarte, y así que tengo mucho cuidado, asquerosa zorra. Eso iba destinada justamente a la juez que tiene que juzgarle en Georgia al presidente.
Qué peligro.
Como te puedes imaginar, peligro, evidentemente las cosas están muy tensas, pero curiosamente en las encuestas este caballero dobla prácticamente a todos los demás, o al segundo en liza para la nominación republicana.
No, eso es lo preocupante. Es lo preocupante que los delincuentes decidan la política de los países y no hay que irse muy lejos. Dime, Claudia, 20 segundos.
Sí, que no hay que descartar que el escenario político en varios países está tan álgido, tan controvertido, tan polarizado, que podamos seguir viendo, lamentablemente, atentados políticos para tratar de cambiar el rumbo de las cosas.
No debemos admitir ese tipo de chantajes, y mucho menos que los forajidos, los delincuentes, influyan y decidan la política de los países. Claudia, Pedro, muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Buenas noches.
Igualmente, Javier, Claudia, a vosotros.
Bendiciones, un abrazo. Hasta pronto. Gracias.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 18 de agosto. Hasta aquí, De Cara al Mundo. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.